solucionar.
Bueno, ahora te pido un minuto, si me escuchás.
Sí.
Un minuto. Porque si no me equivoco, está al aire Laura Ávila. Muy buenos días, Laura. Luis Petit, en FM Ártica, te saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo anda?
Así que bueno, que quiero hablar con Laura. ¿Me dejan?
Dale, dale.
Por supuesto, me refería a ella, por eso bueno, reconozco sus buenas intenciones.
Hola, yo los tengo que callar a ustedes porque voy a hablar con la autora del proyecto. Laura, te defendí.
No hacemos a nadie.
Te defendí.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Y acá estamos, Laura. Contanos el objetivo, el objeto de esta oficina que ya ha sido aprobada por el Consejo.
Ah, bien. Porque ayer presentamos dos proyectos que tienen que ver con alquileres, ¿no? Con la emergencia habitacional. La Oficina de Información es un proyecto que presentamos a principio de año junto con otros cuatro proyectos que nosotros, junto con mi equipo de trabajo, sabíamos, porque, bueno, desde que llegamos al Consejo Deliberante y ya desde que era titular de la Secretaría de la Mujer, había mucha desinformación respecto a lo que, a dónde tenía que, o cuáles eran las leyes vigentes. Respecto a lo que eran los alquileres. Y en esta desinformación está también la desinformación en a dónde ir a denunciar en el caso de, por ejemplo, un abuso respecto a situaciones de alquiler o hasta dónde uno puede permitirle la negociación en el momento de alquiler. A mí me parece importante porque por experiencia de la Secretaría de la Mujer que también que hicimos un área de asesoramiento a las víctimas de violencia de género, me parece muy importante que nosotros tenemos un centro legal de acción comunitaria que es un centro de mediación en la Municipalidad de Ushuaia. Y me parece importante que dentro de este lugar haya una oficina que informe a los propietarios, a las propietarias, al inquilino, a la inquilina, cuáles son las normas vigentes. Nosotros somos el Estado y nosotros no podemos estar ajenos a esta situación que estamos atravesando a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Pero sobre todo, yo como representante del pueblo, yo noto que nosotros no le estamos encontrando ningún tipo de solución porque ni siquiera hay una discusión en aquellos que tienen que tomar decisiones fuertes respecto a lo que tiene que ver con las viviendas de nuestra ciudad. Lo que sí hay es los distintos sectores de la ciudad, cada uno desde los distintos sectores de la ciudad intenta poder colaborar por separado para activar distintas políticas, ¿no? Nosotros desde la Municipalidad de Ushuaia hemos dado más de 1.700 soluciones habitacionales en estos 7 años y medio. No le dio, al dar 1.700 soluciones habitacionales, nosotros esas 1.700 soluciones habitacionales no volvieron en sí a las familias de Ushuaia, aquellas que dejaron para poder incorporar estas soluciones, sino que aquellos que estaban alquilando y encontraron una solución a través del Estado Municipal, los propietarios de esos alquileres volcaron esas propiedades al turismo. Entonces nosotros tampoco vemos muchos de ellos, ¿no? Entonces digo, tampoco fue como una medida que si bien solucionó lo propio de las familias, pero la profundidad de la problemática no se pudo resolver.
¿Me permitís que te interrumpa, Laura?
Sí, una cosita más te quiero contar porque tampoco quiero que quede como el concepto incompleto porque no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Desde el sector privado nosotros también hemos generado desde el Estado hacia el sector privado muchísimas políticas históricas hoy respecto a lo que es el turismo. Ahora, el turismo, para que haya turismo y para que nosotros le demos una buena calidad al turista, nosotros necesitamos que nuestros trabajadores y trabajadoras del turismo tengan un lugar donde vivir. Y las proyecciones que se están haciendo hoy hacia adelante respecto a lo que son las construcciones de nuestra ciudad están todas destinadas al turismo. Empiezan en la Municipalidad de Ushuaia con la pedido de autorización para construcciones de viviendas y cuando se finaliza esta construcción de viviendas se destina al turismo.
Te quería preguntar esto, ¿no? De la cantidad de soluciones habitacionales que el municipio dio, también hay una cantidad de gente que está vacinada, está viviendo con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares, y no siempre indica que una solución habitacional habilita a que, bueno, a que se disponga una nueva propiedad en alquiler, ¿me expliqué?
Sí, por supuesto, y
lo que me decís con respecto a la oficina, la ley de defensa del consumidor, la gente cuando tiene un conflicto no va a defensa del consumidor a buscar la mediación,
y la gente no sabe a dónde ir.
Pero
la gente no sabe a dónde ir, inclusive hay hoy han firmado, se firman contratos, algunos lo firman como según dice la ley, hay otras personas que firman contratos con renovaciones que están fuera de la ley de alquileres. Tenemos una sola ley de alquileres que tiene que ver con los permanentes, ¿no? las viviendas permanentes. Y hay gente que firma contratos que no tienen, o sea, que no tienen que ver con las funciones, misiones y funciones de lo que es la ley de alquiler. Y también tenemos, por supuesto, hoy muchísimos inquilinos, que también está sucediendo esto, en donde el propietario, en el momento de realizar una relación contractual y de estipular un precio de alquiler con los aumentos según la ley de alquiler lo indica, tenemos muchísimas inmobiliarias también que recomiendan al inquilino hacer una propuesta voluntaria de aumento de precio porque el propietario siente que queda desfasado en el precio que en algún momento habían estipulado.
Ahora, pero
hay discusiones que para mí, más allá de todo, a nosotros estos reclamos nos llegan a mí al proceso deliberante, digamos.
Pero nos pasa, Laura, de que mucha gente firma contratos sabiendo que está comprometido o que está aceptando condiciones que están por afuera de la ley, pero si no lo hace, no consigue la vivienda. Y eso lo ves también. ¿Qué pasa con esa gente de que ya firmó y ya se metió y se comprometió, adquirió el compromiso por afuera de lo que dice la ley?
Lo que pasa es que usted sabe que en realidad la gente mayoritariamente confía, primero que cuando hay una necesidad hay como una entrega, una predisposición diferente, ¿no? Cuando hay una necesidad. Segundo, confíen plenamente en aquel que hace de mediador en la relación contractual. Entonces, yo le puedo asegurar que la mayoría de la gente no sabe que está firmando un contrato fuera de la ley, porque lo que piensan es que si es un contrato que es legal, seguramente está de acuerdo a la ley. Ahora, tampoco estamos hablando solamente de los contratos, estamos hablando de personas que inclusive ingresan a un domicilio y hacen una relación contractual, pero de manera informal. O de palabra, mejor dicho, más que contractual. Es una relación de palabra comercial. Entonces, están un mes a muchos vecinos, le dicen, bueno, esta vivienda, 60.000 pesos, entonces que es el vecino, enseguida la agarra, porque dice, es la más barata del mercado, y resulta que al mes siguiente lo llaman para decirle que la vivienda pasó por la inflación, por culpa de la inflación, pasó de 60.000 pesos a 300.000 pesos. Una vivienda que quizás no vale 300.000 pesos. Entonces, en esa desesperación y en ese y en todo lo que requiere un movimiento de una familia que tenga que mudarse permanentemente, y esa sensación de incertidumbre, y ahora dónde me voy, lo primero que hay es enojo, y dice me voy, y al no haber ofertas afuera, por supuesto, al no haber ofertas que permitan que nuestros vecinos y vecinas puedan elegir dónde vivir, terminan aceptando de manera sometida lo que estipule quien estipule para poder tener un techo donde vivir en nuestra ciudad.
Ahora bien, llegando a esa situación de conflicto, de que me están pidiendo un dinero que no lo puedo pagar, que no lo puedo afrontar, ¿qué haría ese propietario? Porque si va a la justicia, no tiene nada escrito para decir por qué situación me permitió vivir donde estoy viviendo. Y en el caso de tener algo escrito que no se atiene a las condiciones de la ley, ningún juez va a desalojar al inquilino.
Bueno, yo creo que justamente estamos hablando en el aire. Yo creo que sí hay una relación, por más que no haya una formalización de manera formal, sí hay una relación de comercial entre un inquilino y un propietario. No puede ser tan livianamente que el inquilino se tenga que ir, o que el propietario tampoco esté en una situación en donde él se sienta desprotegido, donde su vivienda siente que está fuera de donde su vivienda siente que de golpe pasa a ser, está en manos de alguien desconocido, que él no quiere que esté en alquiler. Entonces, para nosotros esta área de mediación va a permitir que también haya como una charla al respecto. Y segundo, la información, ¿no? La información y la difusión, porque esta oficina también tiene la obligación de poder difundir sobre las obligaciones, sobre los derechos del propietario, sobre los derechos del inquilino. Si ellos necesitan hacer alguna presentación judicial o algo, también indicarles a dónde se hacen las presentaciones judiciales, también indicarles quiénes son los que están habilitados, quiénes no están habilitados, poder articular con un consejo. Yo ayer decía, yo la verdad que celebro, seguramente que hoy el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios también se organizó, y pensando en esto también, ¿no? En la problemática que hay entre corredores y martilleros, y bueno, y de golpe un grupo de profesionales se vio en la obligación de poder tomar la posta de una situación que sentían que había una desorganización en la ciudad, y tomaron la posta y dijeron, bueno, nosotros nos organizamos ahora. Hay hoy una crisis habitacional en donde nosotros como Estado no podemos esperar ni que el colegio se asiente, digamos, porque también tienen sus inconvenientes en este momento, en el momento en que uno está arrancando, que está creciendo. Yo creo que tiene que haber convenios de regulación entre colegio y municipalidad.
Permitime.
Tiene que haber un nuevo pacto social también entre los distintos sectores de la sociedad, porque también nos tenemos que poner a discutir eso, Luis.
Permitime una pregunta como inquilino. ¿Quién determinaría el precio de lo que yo quiero alquilar?
No, ayer, el propietario.
Ayer hablaba con una médica. Y me dice que
siempre va a determinar el precio del propietario.
Claro, pero la médica me dice, mira, dice, gano 500, es el básico mío.
Sí.
Dice, y un monoambiente me pide 350.
Sí, terrible.
Ahora, si el monoambiente le pide 350, y bueno, y en la oferta, y ahí viene la necesidad de la gente, ¿no? Porque van a venir un matrimonio con dos chicos y se va a querer meter en un monoambiente. ¿Qué función cumpliría la oficina esta?
De información.
Y pero
de información al inquilino, a la inquilina, al propietario, a la propietaria, sobre las nuevas leyes, las nuevas normativas. Cumpliría una función también de presentar una mesa de trabajo en donde se puedan sentar también los inquilinos y los propietarios, donde se pueda también empatizar uno con el otro. La realidad es que necesitamos de todos los sectores de esta sociedad para poder construir la ciudad. Necesitamos que haya más inversiones en viviendas, necesitamos que haya trabajadores que tengan un lugar donde vivir, necesitamos que nuestros vecinos tengan un futuro en nuestra ciudad, y creo que la oficina de información trae un poco de orientación a nuestros vecinos de la ciudad. Necesitamos que alguien se haga cargo. Nosotros estamos en el Consejo Deliberante y estamos atendiendo problemáticas y estamos asesorando desde donde podemos, con la ley en mano, y difundiendo nosotros mismos cuál es la ley vigente en este momento, más allá de que podemos explicar de que hay una nueva discusión a nivel nacional.
Pero
la realidad es que hoy los inquilinos no tienen idea a dónde informar.
Claro, pero por lo que estamos planteando, Laura, al menos por lo que yo alcanzo a comprender, la oficina de información no estaría dando ninguna solución habitacional, simplemente sería una oficina.
Dijo que iba a dar una solución habitacional.
No, nadie, por eso no estamos hablando de solucionar el problema de la gente. Porque me están escribiendo y me dicen.
¿Qué tipo de información?
Me están escribiendo y me piden, no, porque estoy pagando el Procrear, porque estoy alquilando, porque el alquiler. O sea, la demanda de alquiler, la solución para que el propietario vuelque su propiedad al alquiler para residentes, depende de quién.
No, bueno, pero usted me está preguntando sobre la oficina de información.
Sí.
Ayer. Nosotros sacamos una oficina de información para los vecinos, que tiene que ver con temas de alquileres. ¿Por qué? Porque hay una crisis habitacional y una problemática a nivel nacional, ¿no? No. Yo tampoco digo que solamente acá, está bien, vamos a compartir un poco, es en todo el país que se está dando. Ahora, aparte de este proyecto de oficina de información, nosotros ayer sacamos la emergencia habitacional, en donde la emergencia, el proyecto que presenté yo también respecto a la emergencia habitacional, habilita al Ejecutivo a poder tomar medidas que aumenten las ofertas dentro de nuestra ciudad. Ahora, al aumentar la oferta en nuestra ciudad, o sea, al aumentar las viviendas, a eso le llamo oferta, al aumentar la cantidad de viviendas en nuestra ciudad, se supondría que bajarían los precios de los alquileres,
¿no? ¿Y cómo sería?
¿Cómo aumenta el Ejecutivo? Nosotros le pedimos al Ejecutivo que lleve adelante, a través del Ejecutivo Municipal, tiene las viviendas fiscales. El Instituto Provincial de Vivienda, que es el Ejecutivo Provincial, tiene la financiación para vivienda. Entonces nosotros le pedimos que lleve adelante acciones urgentes y necesarias por el plazo de 24 meses para poder incorporar nuevas viviendas en el mercado de nuestra ciudad. Eso es por un lado. Y por otro lado, al sector privado le pedimos dos cosas. Una, que tienen 30 días para habilitar aquellos departamentos que están destinados al turismo. Tienen 30 días, ¿por qué? Porque hay una ordenanza que dice que tienen que habilitarlo y todavía no se habilitaron. Entonces nosotros le dijimos al sector privado que tienen 30 días para poder regularizar aquellos que hoy está de manera irregular. Pasados los 30 días hay una suspensión por un año de las habilitaciones comerciales destinadas al turismo respecto a los departamentos temporarios. Entonces, al suspenderle un año la habilitación, esa vivienda tendrá que tener otro destino. En ese destino nosotros estimamos que ese destino al propietario del sector privado le va a destinar a aquellas familias que en este momento están en la calle, que tienen trabajo, que tienen el sueldo para pagar una vivienda en alquiler, pero que por supuesto no tienen la oferta que necesitan.
Suena inviable.
Bueno, que esa es su opinión, para mí es totalmente viable.
Claro, pero vos sabés, yo te digo por los llamados que recepciono en la radio, hay gente que me dice, mirá, hay lugares donde ya viene el pasajero y hay que llevarlo a lugares donde realmente son zonas inhóspitas. Te hablo de lugares que claramente no están habilitados ni por el Infotur ni por la municipalidad, pero el pasajero ya viene a ese lugar, y el problema del transportista es que lo tiene que llevar, y me dice, a veces las calles, a veces la zona, porque hay lugares que ni siquiera hay nombre, no hay una urbanización. ¿Me explico, Laura? El problema lo conocen.
Por supuesto que conocemos el problema.
Esos no serían detectados a través de esa oferta informal.
No, bueno, es que lo que pasa es que dentro de la emergencia nosotros pedimos también el monitoreo de las plataformas digitales donde están los alquileres turísticos.
¿Y cuál sería la modalidad?
Booking, Airbnb.
La movilidad, porque entiendo esto perfectamente que vos planteás, y vos sabés que la oferta sexual, que sabemos que no debería existir, está en las redes sociales y sin embargo no es detectada por ninguna autoridad, y hay un montón de esta oferta que se llega a través del Face, a través de todas las plataformas, o sea que se conoce de que esa oferta sexual existe y que estos lugares están trabajando en nuestra ciudad, pero sin embargo no escucho que nadie las haya detectado.
Pero yo no sé si tiene mucho que ver. Igual no sé si no es ilegal la oferta sexual, a lo que usted le llama oferta sexual, yo le llamo explotación sexual.
No, peor peor aún.
Lo que tuvo acá fue el cierre de los lugares en donde se ofrecía, porque había trata, digamos. Eso es otro tema.
Pero peor aún, porque
estamos hablando,
peor aún, Laura, porque puede haber explotación, puede haber trata en lugares que son perfectamente detectables, en el caso de que exista la posibilidad de monitorear la oferta.
Igual, Luis, es como que si usted tiene ese tipo de información, es como que hay lugares de denuncia. Por ejemplo, la Fiscalía Federal, ¿no? Es un lugar donde denuncia, donde uno va y denuncia trata. ¿Por qué sabemos esto? Porque hay una oficina hoy de información en la Secretaría de la Mujer donde te informa dónde se pueden realizar las denuncias en el caso de encontrar alguna explotación sexual o alguna trata de personas. Ahora, si nosotros no tenemos una oficina de información al inquilino y la inquilina, el inquilino y la inquilina no sabe dónde puede denunciar, por ejemplo, que no va a ser un lugar de denuncia, solamente de información, donde se le va a informar al vecino dónde denunciar en el caso de encontrar edificios que inclusive algunos ni siquiera, no solamente no están habilitados, sino que no están ni siquiera en condiciones de ser ofertados al turismo.
Defensa del consumidor, Laura.
¿Cómo?
Defensa al consumidor.
Bueno, pero quizá usted lo tiene como muy aceitado, el vecino,
¿no? Me parece que estamos subestimando,
no sé,
al vecino.
¿Cómo le vamos a decir nosotros?
Pero me parece que estamos subestimando al vecino porque el vecino es inteligente.
No, Luis, acá vienen al despacho, a nuestro despacho, vienen a preguntar dónde se pueden realizar las denuncias y de qué manera. Y las denuncias al inquilino no se denuncian en Defensa del Consumidor, se denuncian en el organismo nacional que depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo, para mí esta información la tiene que tener aceitada nuestros vecinos, o sea, la tenemos entre todos aceitada. ¿Cómo la vamos a tener aceitada? Y difundiendo. El Defensa del Consumidor no se va a hacer cargo de una relación contractual de alquileres.
Pero tiene,
tendrá que hacer cargo.
Laura, tienen esta mediación.
Hoy a través de la ley, hay una un lugar de denuncias exclusivas por temas de conflictos de alquileres.
Laura,
por ley nacional.
A mi entender, Defensa al Consumidor es el que atiende y resuelve estos problemas. Al menos es donde yo he tenido que recurrir. Y muchos vecinos me están escribiendo, sí, es donde
están haciendo cargo, pero por ley, la ley estipula otro lugar, no estipula Defensa del Consumidor, la ley nacional.
Bueno, me parece que ahí vamos a tener un tema para trabajar a futuro, porque yo entiendo de que esto se canalizó siempre.
Pero buenísimo que lo haga Defensa del Consumidor, no digo que lo tiene que dejar de hacer, ojalá que se haga cargo y que se esté haciendo cargo.
Obligado.
Ahora, la ley nacional dice otra cosa.
Obligado voy a tener que llamar a Defensa del Consumidor. Laura,
no está mal que se hagan cargo si se quieren hacer cargo. Yo lo que digo es, la ley estipula otra cosa. Entonces, cuando viene el vecino y la vecina, ¿dónde denuncia? Igual no tiene que ver solo con las denuncias, ojo. No es que nosotros le queremos decir al vecino a dónde tiene que ir a hacer la denuncia, ni qué es lo que tiene que hacer, ni ponerse en contra. No, no es eso. Es decirle al vecino, mira, esta es la ley, esta es la normativa. Vos lo que hagas con tu relación, con esta información que tenés, vos lo que te hagas con tu relación frente a una situación, con tu relación comercial o contractual, con quien vos necesites respecto a tu vivienda, ya queda en manos del vecino y en la decisión del vecino y la vecina.
Ahora,
está yendo sin información. Y cuando tienen problemas legales o cuando sienten un desamparo en lo que les está sucediendo, no hay un lugar en el Estado municipal donde se le diga. A contrario de lo que escuché que ayer dijo En cuarto intermedio, Sergio, que entiendo que está ahí en el piso,
que
contó una anécdota sobre una situación que vivió sobre un vecino de un abogado de la municipalidad, qué sé yo. La realidad es que hoy no hay ningún abogado que te esté informando respecto a atención al inquilino. No sé si es un abogado que tiene un estudio jurídico, no sé si... hoy no tenemos un área... Hoy no hay dentro de la municipalidad de Ushuaia un área que te informe sobre la situación de alquileres en la ciudad de Ushuaia.
Yo no te la voy a nombrar a Griselda porque Griselda no tiene publicidad en mi radio. No le voy a hacer publicidad. Laura, esta oficina de información...
Pero Griselda, perdón, no sé quién es Griselda igual, ¿no? Pero no entiendo que ella va y toca en la puerta de la municipalidad para que le informe, no entiendo. No. Entiendo cómo es la anécdota en sí.
La abogada Griselda Engelhardt tiene una página, un portal, suelo llamarla porque es representante de AFADA y veo que hace publicidad en su muro, en su espacio.
Sobre su estudio jurídico.
Sobre su estudio jurídico, no.
El nombramiento que es funcionaria de la municipalidad, o sea, no.
No, por favor.
¿Qué funcionaria en qué puede ser, entendés?
No. Es un estudio jurídico privado, no, nada que ver. Ahora yo quería preguntar.
Estás diciendo, pero perdón. Ayer en el cuarto intermedio lo escuché recién en la radio que hablan de una funcionaria de la municipalidad de Ushuaia, entonces es como que se entrevera y se saca un poquito de contexto la realidad y la necesidad de una oficina de información en donde aquellos que estén dentro de la oficina de información estén capacitados, es decir, y tengan aceitado el decir, che, bueno, para saber si es inmobiliaria, está matriculada, tenés que ir a este colegio de martillero. Para saber cuáles son las leyes y las normativas, tenés que estar, acá tenés la ley nacional, la provincial y la ordenanza municipal. Para saber a dónde tenés que denunciar, tenés este lugar para ir a denunciar. Es una oficina de información. No puede ser algo que
es oficina de
tanto ruido. Lo importante es que yo hablé ayer después de la sesión con el señor Sergio y él me decía, él me planteaba, Laura, hay que aumentar la oferta dentro de la ciudad. Y por supuesto, en eso estamos, le dije, y al ratito sacamos la emergencia habitacional para poder aumentar. Por supuesto, yo no se lo había comentado en ese momento, pero ya la había ingresado yo sobre tabla.
Déjame que te haga la última pregunta y lo dejo a Sergio que está le cerré el micrófono, está con la boca atada.
Me imagino. Ayer lo escuché decir.
Te hago esta pregunta. Esta oficina de información, ¿va a demandar de personal calificado? ¿Va a tener algún costo? ¿Cuántos recursos humanos van a tener? ¿Va a estar incluida en un nuevo presupuesto? ¿Estamos hablando de que la municipalidad va a necesitar más recursos humanos para esta oficina?
Y va a depender de la cantidad de demanda que haya en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque hoy, como hay muchísima demanda y muchísimos vecinos y vecinas desamparadas porque no tienen información, porque están totalmente desinformadas de la situación, quizás en un principio haya muchísima más demanda que a lo largo del periodo, digo, de gestión. ¿Cuánta gente van a incorporar o cuánta no van a incorporar? Y eso va a depender del Ejecutivo, no depende de mí. Y si van a incorporar gente inclusive, quizás no lo incorporen a nadie y se trabaje directamente con la gente que hay en el CAL. Lo que sí, yo pedí exclusivamente que sea una oficina de información del inquilino, o sea, como que no hay, hoy hay, en esta crisis habitacional, creo que tenemos que ser específicos en las políticas. Y no nos podemos involucrar o entreverar cuestiones que tienen que ver con otro tipo de política. El CAIC es un lugar, es un centro de mediación, ¿no? Yo necesito en este momento como concejal de la ciudad para amparar a nuestros vecinos de la ciudad que haya una oficina exclusiva hablándole a los inquilinos, a las inquilinas, a los propietarios, a las propietarias.
¿Y la emergencia habitacional?
A políticas de información. No, la emergencia habitacional va por hábitat, va por la Secretaría de Gobierno, va por otro lado la emergencia hábitat.
Otro posible.
Es otro proyecto.
Otro proyecto
que tiene que ir por otro lado.
Le habilito.
La oficina de información tiene que ser una oficina exclusiva de información a nuestros vecinos para que nuestros vecinos dejen de sentir ese desamparo que están sintiendo.
Le habilito el micrófono a Sergio, así te saluda, aunque sea.
Ah, bueno.
Hola Laura, ¿cómo andás?
¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Bueno, bienvenido que se haya puesto el tema de alquileres en el tapete, porque creo que eso fue siempre tu intención. Gracias. Y en buena hora que sea así. Yo, vuelvo a decir, tengo mis dudas respecto a que cuando nosotros asesoramos a la gente y le decimos, mira, no vayas a esta inmobiliaria porque esta inmobiliaria es ilegal, te dicen, mira, será todo lo ilegal que quieras, pero yo tengo que alquilar, no tengo techo y de alguna manera tengo que alquilar, iban igual. Y le decís, mira, no firmes este contrato porque este contrato te va a perjudicar por esto, por esto, por esto, porque nosotros asesoramos en forma gratuita a todas las personas que nos llaman. Nosotros no podemos cobrar por eso, porque así lo establece nuestra ley. Ahora, nosotros brindamos ese servicio, ayudamos, asesoramos, y cuando le decimos, como te decía ayer, cuando le decimos a la gente, mira, no firmes, te dicen, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Yo tengo que alquilar igual, y aunque se lo alquilen sin contrato, se lo van a alquilar igual. Y aunque tengan que pagar por una habitación o una fortuna, tienen que tener donde dormir. Porque el problema en realidad, lo que entendemos que el problema en realidad es el problema de falta de oferta de unidades, entonces esto distorsiona a la situación del mercado. Si hubiesen más unidades en el mercado, que es lo que nosotros tenemos que bregar, habría competencia entre las unidades y se brindaría un mejor servicio. Al brindar un mejor servicio, quien iría a firmar un contrato que no está atado a ley tendría la posibilidad de buscar otra unidad o otro departamento u otra casa que sí esté cumpliendo las condiciones que tiene que cumplir. Entonces, hoy es un problema, por decirlo de alguna manera, estacional, temporal, de mercado por falta de oferta de unidades. Entonces, está bueno que se ponga arriba del tapete, que se atienda, está bien que se asesore a la gente, pero el tema es que no nos va a generar. Nosotros lo que necesitamos es generar solución, nada más.
Sí, coincido parcialmente en lo que está diciendo Sergio, por eso también presentamos el proyecto de emergencia habitacional.
Fue más que un saludo, pero yo, ya despidiéndote, te digo, está bien, entendí perfectamente el planteo, pero tenemos una oficina de atención al vecino que podría servir para incluir también este
también
asesoramiento.
Podría servir,
es a modo simplemente de opinión, un aporte. Laura, ¿querés agregar algo más a lo dicho? ¿Querés hacernos algún comentario?
No, agradecerles por esta nota, porque la verdad que no es fácil hablar de esto, porque esta es una problemática que hay a nivel mundial, que a nivel mundial no tiene solución. Y es una problemática de los que muchos no quieren hablar porque no se hacen cargo de la situación que están atravesando nuestros vecinos y las vecinas. Yo la verdad que valoro muchísimo que se haya armado el Colegio de Martilleros y Desarrolladores Inmobiliarios, porque interpreto que de esta manera, con una sociedad más organizada, podemos llevarle, bueno, una mejor mejor ordenamiento a nuestra ciudad, ¿no? Así que
quiero aclarar eso.
La mano es de todos los sectores.
No, que Laura realmente nos viene dando la mano, que ella se comprometió y viene dando una mano desde dentro del mismo consejo y cumpliendo desde el primer momento lo que ha conversado con nosotros, ¿eh? Quiero hacer mención que realmente Laura ha mantenido una muy buena línea para con el colegio.
Yo, como soy malo, te digo, cumple con su función como concejala. Laura, gracias por
tu tiempo. Está muy bien que lo diga también, porque hay otro que no la cumple.
gracias por tu tiempo. Gracias. Muy amable. Vamos a la tanda, ya volvemos.
99.5.
Se escucha en el invierno 2023.
Se siente.
Luz roja quiere decir que estamos al aire.
Nos cuidás.
Y luz roja es para avisar, estamos al aire, no diga ninguna barbaridad. Ya el otro se puso la campera, ya se preparó, claro, consiguió lo que quería de mí.
¿Te sentís usado?
Me siento usado. Muchos mensajes.
¿Nos podés contar qué dicen los mensajes? ¿Algunos?
Uno.
Dale.
Me pregunta cómo se dice, ¿ignorante o ignoranta? ignorante.
Sí.
No, pero depende. Pero tiene que entender.
Si es mujer es ignorante, si es varón es ignoranto.
No, no, se dice.
Claro.
Yo reconozco.
Si vamos a poner reglas, pongamos reglas rotas para todos lados.
Claro.
Es que yo conozco mis limitaciones.
Destrocemos el.
No.
Claro, si vamos a destrozar la lengua, destrocémosla, no hay problema. Pero hagámoslo con criterio.
Pero entonces, ¿por qué? Si
es para un lado, va para los dos lados.
Es malo desconocer. Uno no puede conocer todo. Uno no puede conocer todo. Pero hay mensajes de gente muy enojada. Muy, muy enojada. Muy enojada. Y hay algunos que son audio. Los audios, a ver.
Si cuidado.
Si me mandan audio, los paso.
Guarda.
No, no, bueno, si me mandan audio, los paso porque está bien, mandaron audio y lo. Me preguntan por el retorno. Me están preguntando cualquier cosa. Este me lo manda Belén. A ver, Belén dice: Luis, la alicuota que se paga por bacheo, tengo entendido, se votó para pagar haberes de los cargos que no pertenecen a planta funcional. Abrazo a vos y a mi amigo Aníbal. Pero no me puso de quién me reenvía el mensaje. Esto es por la alícuota del bacheo. Martín, ¿cómo andas de suspensión?
Bien.
¿Vos, Sergio?
Medio, medio.
¿Cómo andas de suspensión?
Depende, con la bicicleta me duele un poquito.
La hernia de disco está.
No sabés que golpea, golpea, pero bueno.
Me están tomando la chacota. Me están llamando a la chacota. Me están chacoteando. ¿En serio? ¿No? ¿Ustedes no tienen pozos?
Sí.
¿Y entonces por qué me toman la chacota?
Depende, viste que hay barrios
un
que.
Poco de humor.
Claro, si no van a decir que vemos todo mal y.
Claro.
Aunque vemos todo mal, la realidad es esa, caminando la ciudad, lo que se ve, tendríamos que ser la capital del bache.
Estoy tratando de poner un poco de onda, de cambiar de tema, a ver qué dice Liliana. A ver,
dale.
¿Podés preguntarle cómo hace una persona que tiene dos criaturas y que hace 18 años está anotada en el IPV, cómo hace para que le den una vivienda? Por favor, es mi hija y está viviendo en mi departamento porque no le alcanza la plata para alquilar una casa o un departamento con tres dormitorios. Por favor, si me puede contestar la señora que está hablando. Gracias.
Ay, bueno, le contesto yo. Lili, estábamos hablando con la concejal Laura Ávila y la pregunta tuya es para el IPV. Así que si mañana logro comunicarme con la presidenta del IPV, le voy a trasladar tu mensaje. Realmente hay mucha gente que está enojada porque viven en una situación más que compleja, ¿no? Más que compleja. ¿Cómo se llama?
En realidad, Lili debería. A ver, ya tenemos en nuestra cultura, ya tenemos incorporado una cuestión que no es la que debería ser. Todos sostienen hoy que aquel que no tiene vivienda, el IPV le tiene que dar una. Y en realidad no debería ser el IPV que se la tiene que dar a la vivienda. En realidad debería ser esto una economía estable para que hayan créditos bancarios, para que todas las personas puedan acceder a su vivienda a través de créditos a 15, 20, 25, quizá 30 años, dependiendo de la edad. Lo que pasa es que ante una economía tan inestable se opta por inventar la alternativa, y la alternativa son estos institutos de vivienda y planes de vivienda, que si lo ajustasen por la inflación real, la gente no los podría pagar. Entonces, como la gente no los podría pagar, no se ajustan por la tasa real de inflación y se termina subsidiando. Y como se termina subsidiando, es más gasto público, aparte de que generalmente se pagó por encima, probablemente se haya pagado por encima de los valores de mercado para la construcción, lo que los haría también menos eficientes.
Mañana viene Javier Branca. Javier Branca viene mañana, a ver si me confirma, va a venir a las 10, Branca. Es uno de los que estuvo presente ayer en la sesión y no acompañó con su voto la emergencia habitacional,
sí, entre es, otras. Es verdad, y la oficina de alquileres tampoco la acompañó. Uh-huh. Él pedía que la oficina de alquileres, si querían hacer asesoramiento, dice, no hay ningún problema, si quiere asesorar, yo lo acompaño en tanto y en cuanto al frente de la oficina de alquileres estén corredores matriculados en el colegio. Bueno. Esa fue la posición de Javier Branca, lo cual es buena, y por supuesto no le dijeron que no, que eso no iba a pasar, entonces el asesoramiento lo van a hacer con otras personas que
están en Calamuni. Ahora pregunto, ¿no? ¿Caradura es mala palabra?
No sé, ¿por?
Y pues me ponen, ¿qué caradura? ¿Qué soluciones dio la municipalidad? Es una pregunta.
La municipalidad lo que tiene que hacer, Matías, es cumplir con su cuota parte.
Déjame terminar. Hace 2 años, esperando la aprobación del crédito casa propia, que en teoría gestionaba el municipio. Mensaje de Matías, enojado, y bueno, y lo comparto, pero bueno,
lo que pasa es que
hay que reconocer de que Laura Ávila es concejal, sí. Concejala.
No, concejal.
Bueno, le gusta que le digan concejal.
Sí, Laura es así.
Pero...
bien, pero concejal.
Bueno, pero yo iba a que el municipio es Hábitat. En Hábitat está Ferreira. No sé quién está a cargo de este programa Casa Propia, pero estamos hablando de otra, de la dependencia municipal. Si tenemos suerte, por ahí mañana podemos
hablar. Pero, a ver, si tenemos Hábitat y vamos a tener en el municipio otro organismo que esté afectado a la creación de viviendas para dar solución habitacional, cuando ya tenemos una desde la provincia, estamos hablando de que estamos superponiendo funciones desde empleados municipales con empleados estatales. Eso significa tener un exceso de gasto.
Ese exceso de gasto
significa que se usan recursos que se podrían utilizar, por ejemplo, en arreglar los baches, o se podrían utilizar en asfaltar y invertir en infraestructura donde sí realmente debe invertir el Estado. El Estado debe invertir en infraestructura, en las cosas comunes de la población. No debe invertir en cuestiones así particulares, ni superponer gastos, ni funciones, porque acá estarían superponiendo funciones y, por supuesto, personal de distintas órbitas. Es un sinsentido. Entiendo que tienen que simplificarse y el Estado se tiene que achicar para que esos recursos se usen en pos de generar una sociedad que tenga la infraestructura necesaria para poder progresar.
Respira un poquito, así puedo poner otro audio. A ver.
Hola, Petit, buen día. Te habla Rosita. Por tercer mandato van a seguir llenando el pozo de barro, de tierra o de cemento. Vaya a saber qué le ponen al pozo tremendo que hay a la salida de Andorra o a la entrada de Andorra, como quieran verlo. ¿Por qué no lo hacen de hormigón de una buena vez por todas, no? Me pregunto.
Rosita, está bien. Vos sabés que cuando salís de Andorra hay un pozo tradicional. Habría que poner de nombre a ese pozo.
Bautícenlo.
En serio, deberíamos poner el nombre. La municipalidad lo tapa y al día siguiente está abierto de vuelta. A tal punto de que ahora los autos suben a la rotonda. Entonces ahora los autos están rompiendo la vereda. Yo no subo. Por eso digo, los autos están subiendo la rotonda, está mal. Yo prefiero pasar muy despacio para cuidar el auto.
Sí, hasta que un día deje la suspensión en el pozo.
Yo paso muy despacio. Es incómodo. Pero con el pozo tenemos que frenar. Andorra está detonada. Pero también está detonado el camino de los Cauquenes.
También está detonado una calle del centro, en la parte principal, al lado del cementerio de
Guaraní.
Los primeros pobladores.
Guaraní.
Es pleno centro.
Guaraní.
Y está destrozada. Imagínate, vos sos un turista y es una de las primeras cosas que ves. Decís, che, qué raro, una ciudad tan pujante turísticamente, internacionalmente, que tenga esa calle así.
No alcanza con barrer.
Claro.
No alcanza con
barrer. Le pedís a la gente que saque la nieve de su vereda, pero tenés uno de las principales fotos que se toma en Ushuaia, que es el cartel de Ushuaia, de que la gente no podía caminar en esa vereda del hielo que teníamos, que solo sería Charzal. si no atendemos las pequeñas cosas de la ciudad, muy difícil puedan solucionar los grandes problemas.
Me estoy poniendo celoso porque me pone mensaje que los aman a ustedes y eso me pone celoso. Mañana voy a leer el mensaje de las 64 hectáreas y voy a tratar de leer la mayoría de los mensajes que me han mandado, pero ahora no porque ya me tengo que ir. 12:59.
Muy bien.
Martín, gracias por estar.
Gracias, querido.
No me vas a decir nunca tu apellido, ¿no?
No.
Bien. Sergio. Sergio.
Tampoco te voy a decir mi apellido, entonces.
Ya lo sabes,
igual. Vamos a aplicar regla general.
Te tiró un centro, Laura, y no supiste aprovecharlo. Yo te estoy tirando otro centro y no lo sabes aprovechar. ¿Dónde se tiene que comunicar la gente que tiene, que quiere, bueno, que está buscando alquiler? ¿Dónde? ¿A dónde?
¿Qué, no, bueno, si está buscando alquiler, puede buscar en muchas inmobiliarias que están.
Otra vez, te estoy dando el.
Bueno, que entren al Colegio de Martilleros y corredores.ar y busquen ahí, van a encontrar en la página, van a encontrar que está en desarrollo. Ahora tengo que chequear precisamente cómo está ese tema. Ahí tienen que estar colgados cuáles son los profesionales con las inmobiliarias que están debidamente habilitadas.
Muy bien.
Colegio
de Martilleros y corredores.ar.
.ar. Y ahí van a poder ver quiénes son los martilleros. Como también entrando al Colegio de Abogados, uno puede saber si el abogado está matriculado o no.
Exactamente.
Si algún martillero se portó mal, si alguna inmobiliaria se portó mal, ¿hay cómo ustedes interceden para tirar de las orejas a ese a ese colega?
Sí, sí, sí. Es una inmobiliaria que está legalmente matriculado, el profesional, por supuesto, es pasible de algún tipo de sanción. Si es que está haciendo cosas que no son las debidas, que es lo que no permitiría la ley, que lo establece la 762. Ahora, si es una inmobiliaria irregular o ilegal, esa inmobiliaria nosotros ya se enviaron, como colegio, enviamos notificaciones por carta documento a varias inmobiliarias estos últimos días, que ya le deben haber llegado. Así que, y estamos esperando que respondan respecto a la legalidad de las mismas.
El cierre de las inmobiliarias que no tienen martilleros públicos, ¿afectarían la oferta de alquileres?
No, al contrario.
¿Estarían centradas en profesionales martilleros?
Y se generaría mayor confianza y los propietarios también que a muchas veces operan con gente que no es matriculada, tienen mala experiencia, pero dicen, y bueno, y entonces como tienen mala experiencia y tienen posibilidad de poner alguna otra unidad en alquiler, dudan de hacerlo porque tienen malas experiencias, hasta que dan con profesionales que estamos realmente cumpliendo con la normativa y con los preceptos profesionales que debemos, entonces ahí empiezan a tener buena experiencia y no tienen problema en ponerlas. Las propiedades en alquiler.
Señores, ha sido todo por hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. ¿Vos venís, Sergio? ¿Vas a poner la oficina acá?
¿Vos querés que la ponga acá?
No, digo, o sea, por ahí. ¿Vos, Martín, venís mañana?
Sí, sí, mañana venimos.
¿Mañana venimos? Sí, mañana, venimos. Mañana viene Juli.
Vamos, está toda la familia.
Mañana viene Branca.
Estamos todos.
Y mañana ya le empezamos a dar el puntapié para las generales. Se dieron cuenta que a Laura no le hice ninguna pregunta vinculada a las elecciones generales.
Es verdad.
Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque el tipo está preparando el terreno. Vamos a ver si podemos incorporar algo no nuevo, no algo distinto. Pero vamos a poder.
No hemos hablado de ese tema, en otro momento se hablará bien interesante el tema.
Es un
de
tema interesante. Por ahí mañana tenemos suerte y viene el profe Lovazo y nos puede.
Sí, faltó el profe ahí. El profe siempre.
Te van a faltar micrófonos, si es así.
Sí.
Amigo, no, bueno, pero no lo va a tener a Branca toda la mañana. El tipo tiene que trabajar de concejal.
No, pero es tan lindo cuando habla el profe.
Ah, para
del profe. Del profe, decíamos.
Profe. Pero el profe también tiene su vida, tiene su historia. No podemos tenerlo. Pero por ahí lo tentamos. ¿Quién claro. te dice? Por ahí lo tentamos. Fue todo por hoy, gente. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Las entrevistas las subimos a fmartica.com.ar.
Elegí el dispositivo que más te guste. Ahí también estamos.
FM Ártica.
Tu radio.